Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25. El título que va a encontrar allí dice, ¿el buen qué? El buen samaritano. Dije Lucas 10:25. Lucas nos ofrece dos narraciones en su libro que están entrelazadas de cierto modo una con la otra. Una de ellas es un hecho histórico real y la otra es una ilustración, una parábola. Esa era que vamos a, la primera ya ustedes la leyeron ahorita, que fue la crucifixión de Cristo, y ahora la segunda narración es la de esta parábola que fue presentada por el propio Señor Jesucristo tratando de ayudar a un intérprete de la ley a entender la dimensión de la palabra de Dios. Este hombre intentaba justificarse para no vivir de acuerdo a los estándares de Dios, y ambas narraciones tuvieron lugar a los alrededores de Jerusalén. En tiempo de Jesucristo había en Jerusalén dos caminos, y no se trata del camino que ancho y angosto que se menciona en Mateo 7, 13 al 14, sino más bien habla de un camino que descendía de Jerusalén a Jericó. Y que este camino que descendía de Jerusalén a Jericó, estamos hablando de un camino de unas 15 millas, 15.5 millas, 30 kilómetros, ¿no? Más o menos, de distancia aproximadamente estaba uno de una ciudad de la otra, Jerusalén y Jericó. En este camino se caracterizaba por un comportamiento brutal que llevaban a cabo hombres sin ningún tipo de escrúpulo. Vivían una vida perdida, una vida como la que vive mucha gente en nuestro tiempo. Ellos no tenían misericordia, eran despiadados, eran crueles, eran vulgares delincuentes, sin ningún temor de Dios, sin ningún respeto por la vida humana, que saqueaban. Ellos mataban a personas inocentes, personas que en ocasiones estaban buscando el sustento de su familia y cuando venían de regreso a casa perdían todo lo que traían consigo. Eso es triste, ¿verdad? A mí, mientras estaba leyendo esto, me acordaba a veces personas que con mucho esfuerzo trabajan todo un año y después hacen un viaje para ir a ver a su familia, y cuando cruzan la frontera se topan con gente con estas características y lo pierden todo. O mismo algunos que cuando llegan al aeropuerto, las autoridades corruptas de la aduana le inventan una ley y le quitan todo. Yo recuerdo que una vez llegué en un vuelo procedente de Santiago de Chile al Aeropuerto Internacional de La Habana, de José Martí, y encontraron en el equipaje de nosotros una chaqueta, una chancleta, una sandalia que traía estrellitas azul, blancas y un fondo azul y rojo. Y llegó un oficial y dijo, hey, hemos encontrado una cosa peligrosa acá. Hemos encontrado una chancleta con la bandera americana. Tienen que vaciarme todos esos bolsos. Imagínense, uno aprieta las cosas en los bolsos para echarla a la fuerza. Después que tú llenas un bolso de eso y lo abres, no te caben las cosas. Y aquella señora nos sacó todo y nos lo puso en una mesa que llegaba como de aquí allá, uno por uno. Y sacó aquel par de chancletas en la mano y empezó a buscar gente vestida de militar. Hicieron no sé cuántas reuniones. Mi esposa se quitó los zapatos y se tiró en el piso de frustración. Y había una señora llorando allí. Y dice, ¿tú sabes lo que es? Venía de España con un llanto. Bueno, era terrible aquello. Y la persona, la familia de nosotros esperándonos afuera, con esa ilusión de ver a sus hijos, a su familia, a su... Y tú con la alegría de darle un regalito, porque no teníamos intención de hacer negocio ni nada. Y aquella gente sin ningún tipo de escrúpulo nos armaron un problemón por esa dichosa chancleta. Al final le digo, mira, ¿cuál es el problema de la chancleta? Échale un incinerador y se acabó, en un cesto de basura, si de todos modos es para regalarlo. O llévatela para tu casa. ¡No, señor! Eso no es así. Hay que hacer un acta de decomiso y no sé qué. Bueno, es que ya mujer me trajo unos papeles con papel carbón en el medio, que ya eso ni se usa. Y empezó a escribir allí, el viajero desconoce. Esa señora me amargó la vida. Si yo no llego a ser cristiano, usted no se imagina lo que llega a pasar allí. Es que yo termino preso allí en el aeropuerto aquel. Miré a la mujer aquella arriba, abajo, dos, tres veces. Y dije, ay, qué gana tengo de dar un mal testimonio aquí. Pero digo, imagínate tú, que ella tiene mi carnet, mi pasaporte en la mano, y ahí abajo dice clarito, profesión, pastor. Eso se va a filtrar en la prensa, y todo el mundo, un pastor hizo un escándalo, un papelón, tú sabes. Y gente a veces que sin ni haber hecho, ¿tú crees que nosotros pensamos en causar un problema de ese tipo? No, pero no malograron. Nuestra familia está esperando por nosotros. Así ocurría aquí. Dice que un viajero, miren ahí en su Biblia, el verso 25 del capítulo 10 de Lucas. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y ahí le vuelve otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lees? Esa pregunta deberíamos hacernos a nosotros de vez en cuando también, porque a veces vemos cosas en la Biblia y empezamos a preguntarle, pastor, ¿usted cree que está bien que yo le me trate bofetón a mi esposa? Pastor, ¿usted cree que esté bien que deje a los muchachos trancados dentro de la casa y me vaya por una fiesta? Pastor, ¿usted cree que está bien que yo me dé una emborrachadita de vez en cuando? ¿Usted no ha visto gente que le preguntan así? Mire la respuesta de Jesús. ¿Qué está escrito en la Biblia? La ley era la Biblia que tenían ellos en aquel tiempo, los libros del Pentateuco. Nosotros la tenemos completa, tenemos ventaja sobre ellos. Y dice, ¿o cómo tú lees? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y lo otro que sigue? Y ahí nosotros tenemos un problema sobre el tal prójimo ese. Y él le dijo, bien ha respondido, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús. Repitan toda la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, ¿nos preguntamos nosotros eso? ¿Yo tengo que amar a esa persona? ¿Yo tengo que amar a aquel que me odia? ¿Yo tengo que amar al que me critica? ¿Yo tengo que amar al que me tiene mala voluntad? ¿Yo tengo que amar al que me ignora? ¿Yo tengo que amar al que me atornilla al revés? ¿Yo tengo que amar a una persona que me está tratando de entorpecer el avance en la familia y en mi negocio y mis cosas? Sí. El hombre quería hacerse el confundido. ¿Quién es mi prójimo y qué sé yo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió, ¿quién? Por aquel camino y al verlo, qué bonito, una actitud muy sacerdotal. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, ¿qué hizo? ¿Sabe cuáles son los levitas? Los que sirven en el templo, un diácono, una persona que ayuda aquí a organizar y todo eso. Ve una situación así, se hace de la vista gorda. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Jesús en la parábola de Lucas 10:25 nos está relatando la escena de un samaritano bueno. Los samaritanos no eran personas bienvenidas entre los judíos. Los samaritanos eran una mezcla de iraquí con israelitas y era una especie de extranjeros mal visto, tenían comportamientos paganos, tenían una cultura muy diferente a la de los judíos. Ustedes se acuerdan que en algún momento Jesucristo pidió hospedaje entre los samaritanos y ellos se lo negaron por el hecho de tratarse de personas judías. Y ahí los discípulos se enojaron y dijeron, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo como hicieron los profetas para que los consuma? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder a los pecadores, sino a salvarlos. Pero había un diferendo, había una mala relación entre ellos. Sin embargo, Jesús en su parábola presenta al samaritano como la persona que oró bien. Y lo presenta y le dijo, ¿quién fue el que usó de misericordia? Este hombre pagó de su bolsillo para salvar a aquel inocente que había caído en manos de los ladrones. Y hoy día esto, ¿qué le parece a ustedes? ¿Quién va a pagar para salvar a nadie? Esto suena como una utopía, algo fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere ayudar a nadie? La gente no tiene misericordia hoy día. La gente tiene competencia. Este par de muchachitos, ven acá los dos. ¿Quién nos mandó a sentarse adelante? Sí, que quiero ilustrar esto porque a veces uno le explica y la gente no entiende. ¿Qué relación tiene aquel samaritano por allá con estos mismos muchachos? Miren. ¿En qué trabajan ellos? Hacen pan. ¿Y para qué hacen pan? Porque te gusta, qué bonito, ¿eh? Ese es un arte. Ahí me entretengo. Yo lo estuve mirando, es como un arte, porque ellos le hacen unos dibujitos y todo eso. Pero yo dije, ellos lo hacen porque les gusta, porque es un placer. Es la manera de buscarse el sustento, ¿verdad? Usted sabe que esa manera de buscarse el sustento le costó que ayer ellos no pudieron ir a la actividad porque ellos tenían que trabajar ayer para hacer el pan de ayer y el de hoy para poder estar aquí hoy, porque si no, tienen que mandarle un papelito a la área y decir, nosotros somos muy devotos y nosotros somos personas muy buenas y amamos mucho al Señor y amamos mucho la obra y por esa razón nosotros no vamos a pagar los impuestos este año. Ahora, ellos comenzaron ese proceso. Ustedes saben la cantidad de energía que estos muchachitos hubiesen gastado si tienen su negocio aquí en Appleton, como es la gente de hoy en día, donde no hay misericordia ni compasión, sino competencia. Yo después de todo me alegro que se fueron a Kimberly, porque si ustedes no hubieran tenido energía ni para hacer pan. Entre la gente que dice, tú sabes que el cake tuyo no tiene buen sabor. El cake de Iván está mejor. ¿Sabes que se te fue la mano en el bicarbonato? No, si le echan una carabina de bicarbonato a ese pan, la gente en vez de recomendarlo, lo que hace es que lo evalúa, parecen especialistas en pan. Yo pregunto, ¿esa es una actitud como la del buen samaritano? Tienen que llevar su sustento. ¿Qué tanto hacemos para que el sustento de ellos avance? Aquel hombre que está ahí en la esquina apenas llegó, le dijo, mira, vayan allí al banco aquel y llévenle una muestra gratis, yo le voy a hablar y le voy a dejar, tienen tarjeta. ¿Cuánta gente hace eso con ustedes? Muy poco. Cristiano, nosotros tenemos que aprender. Es feo que una gente inconversa tenga mejor actitud que los cristianos. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando hoy en la escuela dominical? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Pero yo estoy mintiendo. ¿Hubiesen gastado energía ellos aquí tratando de controlar los chismes y las cuestiones o no? No hay misericordia. Entonces lo que Jesús está sugiriendo, gracias hermano, pero si entendieron la ilustración, Si no entendieron, el Espíritu Santo se lo va a revelar de una manera más clara. Hermano, esto parece algo utópico. ¿Y voy a gastar yo de mi dinero para ayudar a nadie? No. Si no me paga la gasolina, yo no voy a llevarlo al hospital. No lo voy a llamar porque yo no me quiero convertir en su chofer. Conmigo que no cuente. Si se metió en eso, que se la averigüe como pueda. Ese es su maletín. ¿Usted no ha oído esas expresiones? El propio Señor Jesucristo, hermano, habló de esto. ¿Usted sabe lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8? Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El propio Señor Jesucristo, mirando esta situación, habló lo siguiente. En Mateo 24, 11 al 13 dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estoy leyendo en Mateo 24, 11 al 13. Eso es un pasaje profético de las Escrituras, donde el propio Señor Jesucristo está diciendo que estas van a ser las condiciones donde nosotros tenemos que amar al prójimo y hacer el papel del buen samaritano. Amén. Es en circunstancias como esta. Cada vez que me encuentro una persona pecando, una persona que se complace en la suciedad y que están como los israelitas en tiempos de Nehemías. ¿Se acuerdan? Cuando Nehemías fue a reconstruir a Jerusalén, dice que llegó y hizo un recorrido por la ciudad y dijo: hay que hacer los muros, pero aparte de hacer los muros, hay que recoger toda la basura y la suciedad que hay aquí. Y la gente allí se había acostumbrado a vivir con el churre y a vivir en la suciedad de la ciudad, y nadie decía nada. Cada vez que te encuentras una gente viviendo en la suciedad, viviendo en el pecado, y te acerca a ellos, la primera excusa que te pone dice: hay muchos falsos profetas, hay cristianos falsos. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo aquí? Mateo 24:11, ¿qué dice? Mío, el Señor Jesucristo ya lo dijo, eso no es nuevo para mí, eso no es una excusa, eso no es válido. Que tú me digas que hay falsos profetas, que tú no me digas que hay mentirosos, ladrones. Pedro fue más claro. Pedro dijo: se levantarán falsos profetas y habrá entre ustedes falsos maestros, como hubo entre el pueblo falsos profetas, que introducirán herejías destructoras de manera encubierta y aún negarán al Señor. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras infladas. Y eso nosotros lo vemos todos los días, que le mienten a la persona, le hacen falsas expectativas. Eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Hermano, el tiempo del Señor se acerca. Estamos viendo cosas que no se veían antes. Las cosas que antes se veían a lo lejos, hoy se hacen común. Y nosotros tenemos que abrir los ojos. La oportunidad para venir a Cristo es hoy. No debemos demorar mucho esto, hermano. No hay excusa por falsos cristianos ni líderes de la iglesia. Esto no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Romanos 14, 12? Un hermano que me lo lea rapidito. Hay que movernos en la Biblia, que estamos acostumbrados a la tecnología, pero tenemos que mover los dedos. Enciéndame la Biblia ahí. Romanos 14, 12. Entonces, si cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios de sí mismo, ¿qué importa que hayan falsos profetas? Yo tengo que ocuparme de buscar a Dios yo. Yo tengo que ocuparme de hacer mi parte. Que haya gente mala no es motivo para yo no hacer lo que como cristiano me corresponde. Porque, hermano, la misericordia y el amor cristiano deben permanecer en usted. Si la misericordia y el amor cristiano no están en usted debido a la maldad, entonces su fe es una fe circunstancial. Si todo está bien, yo tengo mucha fe. Si la cosa está mal, yo no tengo fe. Si la muchacha es bonita, entonces le doy la mano y le ayudo a subir la escalera. Pero si es fea, me hago el de la vista gorda. ¿Sí? Así trabajan algunos. Son muy amables, pero no son tan amables con todo. Si es rico, se le hace pleitesía. Si es pobre, se le da un saludo americano. ¡Hi! Pero si es gringa, se le da un beso y un abrazo. ¿Eh? No, hermano. No es así. Así no trabaja. Nuestro prójimo es todo el que tiene una necesidad. La Biblia es clara. En este camino vivían estos sujetos asaltando a las personas. Y ellos eran los reyes allí. ¿Tú crees que esa gente, después que le saqueó al hombre y se fueron, le importaba algo? No, ellos seguían viviendo su vida. Ellos eran los ladrones, los duros, los chapos de este tiempo. Ellos eran los bárbaros. Pero había otro camino, y ese lo encontramos en el capítulo 23 de Mateo, de Lucas, perdón, Lucas 23. A partir del verso 26 dice que Lucas 23, 26. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando lo llevaron, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y en el verso 32 hay un detalle importante, que allí aparecen unos sujetos en aquel otro camino que eran los mismos que habíamos visto antes. Ese camino subía de la ciudad de Jerusalén y llegaba hasta el Gólgota, en la cima de un monte. El tramo ahí era mucho más corto porque estaba a poca distancia de los muros de la ciudad, el lugar de la crucifixión. En este camino encontrábamos los mismos sujetos, los ladrones, ¿o no? ¿Qué dice el texto? ¿Alguien que lo lea? Pero allí no estaban acostumbrando, viviendo la vida que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? La vida de malhechores, del tipo bárbaro. Allí iban ¿a qué? A pagar por los males que habían hecho. Allí iban a experimentar la consecuencia de sus malas obras. Este es un camino muy diferente, ¿verdad? Sin embargo, allí estaban. Los reos eran colgados. Y el contemplar el sufrimiento, uno contemplar el sufrimiento del otro, era parte del castigo. Fíjate que el texto que dice ahí dice que llevaban a dos y pusieron uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué lo hicieron así? Jesús estaba en el medio. Daba la impresión de que Jesucristo era el más malo de los tres, ¿verdad? Dice que con los impíos fue su sepultura. Jesucristo fue llevado allí y colocado en medio de dos de estos sujetos. Y cuando empezaba el dolor, el sufrimiento, era terrible. Imagínense, yo tuve la oportunidad de estar en un desierto. Durante la noche, el frío del desierto te mata. Y por el día, qué calor. Un calor abrasador. Y tú cuando sientes ese calor, te da ganas de decir, ¿cómo no soplar una brisita? Si sopla el viento es peor, porque se levanta la arena aquella, te caen los ojos, te cae, todo lo que tú tienes allí se te llena de arena. Ayer estábamos en la playa y la gente decía, me gusta el lugar, pero no me gusta la arena. Los muchachos lo disfrutan, pero cuando llega a la casa tiene arena hasta en la mirada. Y aquello era así. Imagínense que en un lugar desierto, colgaran a una persona Y cuando las heridas se empiezan a doler, el frío en la noche empieza a sacudirla y el sol comienza a darle durante el día, ¿qué creen ustedes que se experimenta? Es llanto y dolor. Con razón se quejaban esa gente. Yo creo que tenían motivos para quejarse. Y allí colocaron a nuestro Señor. De manera, hermanos, que el mensaje de Dios para nosotros es muy simple. Tenemos que amar. Y tenemos que amar porque Cristo amó. Él es el modelo. La iglesia nunca debe olvidar algo. Aquí hay dos mensajes fundamentales. Uno para la iglesia, para los que son ya creyentes. Y otro para los que no lo son. El mensaje para la iglesia es que nunca debe olvidar que Cristo vino para salvar a los perdidos. Cristo vino para salvar a los perdidos. El Señor que te salvó a ti vivió entre pecadores. Él los buscó. Él los encontró. Él los amó. Él los restauró. Ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Y a la hora de su muerte, Él no estuvo rodeado de gente importante. Él no estuvo rodeado de príncipes, sino entre malhechores. Incluso, en el verso 42, encontramos algo impresionante. Él creyó en un ladrón. Usted debe creer en todo el mundo. ¿Y confiar en quién? Usted tiene que creer que Dios tiene poder para cambiar una vida. Usted tiene que creer que Dios tiene poder para sanar a un enfermo. Usted tiene que creer que Dios es fiel. Tal vez muchos de nosotros cuando estábamos orando por Max dijimos, bueno, él dice que se siente mejorcito, pero a mí me huele a caja. Ese muchacho no se va a recuperar. Ese que estuvo conversando con él ayer, un doctor, precisamente del área que tiene él, el corazón, me dice, aun cuando fuera lo peor, hay un bicho que se llama vinchuca, no sé si lo tienen ustedes, que enferma el corazón, produce el mal de Chaga. Dice, aun cuando fuera Chaga, tiene solución. Pero lo que tiene el muchacho ese es totalmente reversible. Eso es Dios tratando con él. Un especialista. Si él no se atiende con el doctor de los doctores, él puede tener una muerte súbita y se acabó. Pero Dios es fiel. Usted tiene que creer que Dios tiene poder. Porque la historia y la realidad nos lo demuestra. El Espíritu Santo nos lo ha revelado en su palabra. Dios puede cambiar la realidad. Pero usted tiene que confiar ¿en quién? En Él. Si usted pone su confianza, es muy de moda poner la confianza en una cuenta bancaria. ¿Cuánto cuesta un bill médico? ¿Cuánto costó Elizabeth? Siempre me acuerdo que cuando llegué nuevo, que conocí a Gaby, ese, se me contaba de su experiencia con la niña, y dice, tengo que estoy pagando un bill médico. Digo, ¿usted no estaba enferma, hermana? Y dice, no, eso es de Elizabeth, cuando nació, la muchachita ya andaba casi llegando a la escuela, y todavía el bill era una macifalda que todavía no se termina de pagar, porque son biles, son bravos. Chacho, y a mí que le dio un dolor de cabeza, y yo le dije a la muchacha, quiero que me cobre todo de uno solo, para que no me llegue más ningún papel. Dice, sí, todo lo que te lo vamos a cobrar. Y cuando me llega el papel, le digo, ven acá, ¿qué pasó? Dice, no, era lo del hospital, lo que te cobramos. Pero hay que cobrarte lo del laboratorio, hay que cobrarte lo del almacén, hay que cobrarte lo de los guantes, de la gente que te saludó, del recepcionista, etcétera. Cuando vine a ver aquello, chacho, el dolor de cabeza más fuerte que había visto en mi vida. Y al final le pregunta a la Yamir, a ver si ya sabe quién fue el médico, ni siquiera sabe quién fue el doctor que la atendió. Pero dice, de todo lo que entraron allí no supe cuál era el médico. Y ella estaba, la pobre, preocupada más con el bill que con el dolor. Y así es. Lo más importante, hermano. Cristo, a diferencia del buen samaritano, ¿cuánto pagó el buen samaritano? 2 denarios. Y si hacía falta algo, un dinerito, eso no duele mucho. Pero Cristo pagó con su vida para salvarlo a usted y a mí. Que también éramos medio malhechores, no piensa que éramos tan buenhechores como pareciera. Teníamos unos cuantos pensamientos horribles, como dice la hermana Jiménez. Nosotros también somos así. Usted si no tenía al Señor, usted igual. Y aún teniendo al Señor, todavía se nos va la mano. La lengua, los pies, etc. ¿Por qué no amar? ¿Qué necesidad de amor tiene este mundo? Ayer realmente tocó mi corazón una señora. Ella esperó que alguien le iba a poner mala cara en el grupo de nosotros. Y ella se acercó y me dijo, me siento muy a gusto entre ustedes. La gente lo único que hizo fue amarla. Tenemos que amar. Amar es acción. Amar es vivir como Cristo. Cristo es nuestro modelo. Como dijo el hermano ahorita, no le importa la crítica. La gente te va a criticar. Si ese buen samaritano estuviera viviendo aquí hoy, le dijeran, ese es lo que es un estúpido. Pero no importa que la gente te llame estúpido. Cristo te dice, hijo, tú estás haciendo lo que debes hacer. Qué buen testimonio. Nació la niña de nuestra hermana Scarlett. Y su mamá le dijo, hija, estás sola. No, no estoy sola. Lamento que tú no estás acá, pero estoy rodeada de muchos hermanos. Eso es una forma de expresar el amor de Cristo. Es triste y doloroso estar en un hospital sin tus seres queridos. Con un par de hermanos, tres familias que tú tienes acá. Pero cuando tú tienes un grupo de hermanos que están allí contigo, en pie, no por lo que tú le vas a devolver, ni por lo que tú le has hecho, ni por lo que le vas a dejar de hacer, ni por lo que le vas a dar, sino por expresar el amor cristiano. No me gusta convocar a las personas para que hagan lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Yo soy de los que pienso que lo que no nace no crece. Y si el Señor no lo pone en tu corazón, no va a dar ningún resultado. Pero Dios nos quiere enseñar por su palabra cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo podemos demostrar que somos diferentes, cómo podemos vencer con el bien el mal. Eso suena difícil. La vida cristiana es para valientes. La gente que no tiene valor de nadar contra la corriente no puede tirarse al río de la vida. La gente que vive, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Eso pueden vivir bien la vida mundana, pero no la vida cristiana. La vida cristiana es, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios demanda de mí. Si usted quiere obedecer a su Señor, que también te manda como al intérprete de la ley, ve tú y haz lo mismo. Si usted quiere comunicar el Evangelio y quiere glorificar a Dios, hay que esforzarse. Yo vi que se dieron cuenta que todos estaban ayer de amarillo en el... Pero ¿vieron lo que estaba escrito allí? Usted sabe que si hay una persona que es de contraria completamente al cristiano, lo puede vandalizar a usted, lo puede atacar, le puede chocar su auto. Pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio del discipulado cristiano. Bienvenido a Cristo. Identificarnos con el Señor. Se requiere valentía para eso. Pero hay que darle la bienvenida a las personas a Cristo amándolo y demostrándole que somos diferentes. Eso es para la iglesia. Amar. Ser como su maestro. Estar dispuesto a pagar con su vida para que el mundo sea salvo. Cuentan que a una iglesia tenía una campaña e invitó a un pastor. El pastor se vistió de ciruja, de mendigo. Y cuando entró por la puerta, los hermanos lo dejaron como el hermano Pedro. Porque la ropa de él no tenía buen olor. Se fueron alejando. Y lo dejaron ahí porque apestaba. ¿Qué creen ustedes que debieron haber hecho los hermanos de la iglesia? ¿Ofrecerse para lavarle la ropa o comprarle una ropa nueva? Se ve más bonito que tú calladito le digas, vamos un momentico allí a la tienda. Vente un momentico, lo monte en el carro y va allí y le busca la ropa. O le digas, ¿qué talla tú usas? te sale sin hablar nada, busca la ropa y lo llama al hombre para allí y dice, métete al baño y cámbiate de ropa, ven, date un bañito y arréglate. ¿Tenemos valor de hacer eso? No, porque nos volvemos pobres. La gente lo que hizo fue que le dejó el lugar y venían con sus sendas Biblias y con sus lindos trajes y se sentaron apartados. Y cuando llamaron al hombre a predicar, se paró aquel cirujano. Y le dijo, he observado que usted tiene mucho amor. Pero mucho amor por practicar, mucho amor por aprender, mucho amor por aplicar en sus vidas. Y mucho amor por conocer el amor de Jesucristo. Es una ilustración fuerte, pero eso pasa en las iglesias. Nosotros no podemos caer en esas cosas. Y caemos, si nos dejamos por la corriente, terminamos en eso. Tenemos que parar a tiempo, amar y volver a amar. Mateo 5:20 de la Biblia dice: ¿Por qué os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? ¿A quién se lo dijo? Dije Mateo 5:20. Está hablándole a sus seguidores. Hay gente que no viene a la iglesia porque son tratados peor que como estaban en el mundo. Dice, yo no voy a una iglesia para que me traten mal. No debemos dar ese tipo de trato. Si son tratados peor que como lo hacen los impíos, estamos muy mal. ¿Qué dice el texto, hermana Irma? Mateo 5:20. Hermano, si usted como cristiano no tiene un comportamiento mejor que el de los impíos de allá afuera, usted no entra en el reino de los cielos. Porque no tiene sentido. Tenemos que ser prudentes. Yo no estoy diciendo ahora que se vuelva un estúpido y que toda la gente que le pida plata y que la gente que le pinte una... como le pasó a una experiencia a Noel, que una gente le pintó un panorama y se conmovió y cuando se acercó, pero usted tiene discernimiento. Pero acuérdense bien, hay una diferencia entre juzgar y discernir. Yo puedo discernir que a ti no te importa lo que yo estoy diciendo, lo que Dios está diciendo a través de mí, pero yo no puedo juzgar y decir, no, ese no se va a convertir, ese es esto. No tengo que emitir ese juicio. Yo puedo sentir que tal vez esa persona no está siendo honesta. Le pregunto, ¿para qué necesitas el dinero? ¿Por qué estás así? Trato de ser un poquito sabio. Pero hermano, no debe ser una excusa de que la gente inventa cosas para nosotros no amar. Porque así no estamos obedeciendo la palabra de Dios. El otro mensaje que encontramos aquí en esta ilustración, esta narración, es para los pecadores, la gente que no es convertida. Si usted está como otro malhechor, si usted se siente cansado, viste que uno de ellos le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. El verso 39. Respondiendo el otro le dijo, ni siquiera estando en la misma condenación temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Si usted está como el primer malhechor que dice, bueno Dios, si tú existes, ¿por qué a mí me pasa esto? Bueno Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué yo tengo que sufrir aquello o lo otro? ¿Por qué acontece aquello? Porque la gente hace eso. Eso fue lo que hicieron allí. Si eres hijo de Dios, a esto. ¿Y por qué pasa aquello? Están cuestionando. No importa. Si esa es tu condición, Dios no lo tomó en cuenta. Dios ama. Si tú te sientes que ya tú llegaste donde iba, que nadie te quiere, que no tienes valor, que eres un fracasado, si tu familia te rechaza, si los hermanos te rechazan, y aún, vuelvo y repito, si como el ladrón has dicho, si Dios existe que se me muestre, si Dios existe que pase esto, que pase lo otro, como hizo los soldados, como hizo el pueblo. Yo te digo que mires a Jesús, a ese fiel amigo que está en la cima de la montaña y te dice: hijo, yo creo en ti. Tú para mí no eres un caso perdido, porque la Biblia nos dice también en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Hay cosas que te han robado el gozo. Hay gente que te ha robado la paz. Hay gente que te ha criticado. Hay gente que te ignora por lo que tú eres. Hay gente que te rechaza por la situación por la que tú has estado pasando. Pero ese no es Jesucristo. Jesucristo te dice: hijo, ven, que yo quiero cambiar tu vida. Hijo, ven, que yo quiero manifestarme a ti. Hijo, ven, que desde hoy quiero que comience una nueva vida. Una de las cosas más gloriosas que tiene la palabra de Dios es la inmediatez del Evangelio. Eso no es que en el más allá ni nada de eso. Él dijo: desde hoy estarás conmigo. Y si usted viene a Cristo, Él estará con usted a partir de hoy. Y le va a dar vida. Y le va a dar vida en abundancia. Yo le insto a que no deje pasar la oportunidad de venir al Señor. Porque hay consecuencias para los actos de pecado. Cuando vivimos una vida de pecado, terminamos autodestruyéndonos. Cuando usted lee el libro de Romanos, dice que en su propio cuerpo las personas, Romanos 1, van a pagar las consecuencias de su extravío. Pero Dios quiere liberarnos de eso. Yo le invito a que se ponga en la mano del Señor y deje que Dios cambie su vida. Usted no tiene que hacer cosas, porque nos proponemos preparar, estoy preparándome para empezar a servir al Señor, estoy preparándome para entrar en ese camino, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer lo otro. Usted no necesita hacer nada. Si fuera así la cosa, yo creería en mí. Deje que Dios lo haga. Usted se pone en la mano del albañil y dice: mira, aquí estoy. O usted, cuando va a hacerse un retrato, le dice al tipo: dame acá el pincel, te voy a aguantar la mano, mira, yo me voy a parar así, tú tienes que hacer así. No, no, tú te paras allí y deja que el tipo haga el retrato, o no, deje que Cristo haga de usted. Y usted, iglesia, haga lo que dice la palabra. Como hizo el samaritano, vaya usted y haga lo mismo. Sea el tiempo que sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero orar para ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Tú has visto, Señor, la gran necesidad. ¿Cuántos inocentes están sufriendo? Niños sin padre, niños sin madre, niños solitarios, buscando fuera de lo que debió ser un hogar, buscando la felicidad y la paz en hogares que se han convertido en casas destruidas. También personas sufriendo, Señor, por causa de los males de este mundo. Y nosotros a veces ignoramos estas necesidades y no le presentamos la solución que eres tú. Padre, permite que podamos convertirnos en sanadores, en camilleros, en personas dispuestas a dar de tanto que tú nos has dado. Bendice nuestras vidas, Señor, y si hay alguien aquí que todavía no te conoce, toca su corazón, que tu Espíritu Santo se revele a él y él pueda dar el paso de valentía que dio aquel ladrón de la cruz y diga: yo quiero que tú te acuerdes de mí, Jesucristo. Lo bendecimos a todos y cada uno de los que están aquí en esta tarde y pedimos que nos acompañe en la paz de Jesucristo hasta nuestros hogares. Por Jesús. Amén.